Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de Cámbiate a la Buena Fibra, Entel. Tarjetas de crédito BCI Visa y AFP Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana ya, así que estamos comenzando una nueva edición de Duna en Punto en este lunes 27 de julio, la última semana de este mes que se ha demorado tanto en pasar. Y estamos iniciando una nueva semana, un fin de mes. ¿Cómo estás, Josefina? Buenos días.
Muy bien, ¿y tú, Mónica? ¿Cómo estás?
Bien también. ¿Cómo estuvo el fin de?
Tranquilo, igual que siempre, seguimos en cuarentena y probablemente vamos a seguir así de forma voluntaria. Así que nada nuevo.
Pero este fin de semana fue diferente. Ya simplemente la sensación de que el martes vamos a poder hacer sí. Un poco de día normal, a mí me animó, ¿o no?
Sí, yo creo que muchos estaban animados en todo caso, como que fue un golpe de energía para los que ya estaban ahí bien decaídos con esta situación de cuarentena, pero hay que tomárselo con calma igual.
Sí, pero el puro hecho de poder salir a caminar, por ejemplo, o de salir a andar en bicicleta, hacer deporte al aire libre, yo creo que cualquiera ayuda. Le puede ayuda y sobre todo también sí, con los niños. En fin, hay una serie de cosas que van a ser un poquito más llevaderas después de tanto encierro. Bueno, durante el fin de semana siguen las buenas noticias en cuanto a los casos de coronavirus en nuestro país. Solo 2.198 casos se reportaron durante la jornada del domingo. En total ya llevamos 345.790 casos totales de contagiados. Ya de esos, 318.095 están recuperados. Y en relación a los fallecidos, el DEIS informó que se produjeron 92 fallecidos, con lo que ya totalizamos 9.112 víctimas fatales en total durante la pandemia. La buena noticia también fue para los adultos mayores de 75 años que están en la etapa de preparación y apertura inicial. Van a poder salir a caminar durante 60 minutos entre las 10 y las 12 horas y entre las 3 y las 5 todos los días de la semana. Eso ya comenzó durante el sábado. Y lo mismo se está preparando en relación a los niños. En relación a las vacunas, el ministro París dijo que evidentemente iban a estar los fondos para estas vacunas, que se calcula que se necesitan al menos 10 millones de vacunas, y ayer en Mesa Central dijo que el financiamiento iba a estar de todas maneras, hicieran o no los ensayos clínicos en nuestro país, que se están haciendo, se están programando para el mes de septiembre, como les vamos a contar en un ratito más. Pero antes de continuar, revisemos el pronóstico del tiempo.
Vamos, a esta hora está helado, hay 6,8 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 14, se espera nubosidad parcial durante toda esta jornada. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 10 grados a esta hora, máxima de 14, nubosidad parcial a esta hora de la mañana, va a ir variando despejado y se esperan vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Si nos vamos a Concepción, hay neblina a esta hora de la mañana, 5 grados de temperatura y una máxima de 11 se espera para esta jornada. Y si nos vamos a Puerto Montt, neblina también a esta hora de la mañana, 2 grados de temperatura, se esperan precipitaciones débiles durante la tarde y una máxima de 8 grados de temperatura, es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile a esta hora de la mañana.
Oye, me salté, Josefina, la información internacional en relación al coronavirus, ¿hay alguna novedad importante?
Sí, novedades respecto a los rebrotes, principalmente Estados Unidos está bastante complicada con la situación del coronavirus. Florida superó ya a Nueva York, que es el segundo estado con más casos de coronavirus en Estados Unidos. También contarles en el ámbito internacional en cuanto a la pandemia que Corea del Norte detectó su primer posible caso de coronavirus en un desertor que retornó a Corea del Norte, así que tendrían su primer caso ahí de COVID-19 según lo que dicen a nivel internacional. Claramente no sabemos mucho de lo que pasa al interior de Corea del Norte. Y en Vietnam evacuaron a 80.000 personas y reactivaron las alarmas en cuanto al regreso del coronavirus. Así que el foco principalmente está puesto a nivel internacional en el caso de los rebrotes.
Cosa que también tenemos que mirar con mucha atención nosotros ahora que empezamos lentamente el desconfinamiento. A ver, no nos vaya a pasar lo mismo a nosotros, que es como más duro, ¿no? Volver a encerrarse después de tener la posibilidad de respirar un poquito al aire libre. Ojalá que mantengamos todas las medidas, sobre todo la mascarilla. La mascarilla a veces es la clave para no contagiarse es usarla como si fuera cualquier otro ítem de ropa que uno use. Es decir, no se sale de la casa sin la mascarilla. O sea, como quien sale, bueno, con otras prendas, como las prendas, las comparan mucho con las prendas íntimas. Tiene que ser así tan... No se puede salir de la casa sin aquello. Vamos a estar hoy día conversando, evidentemente, de la pandemia, pero también vamos a estar hablando con los infiltrados, Gloria Faúndez hoy día y Sebastián Rivas, sobre, uno, lo que está ocurriendo en términos políticos, lo que está ocurriendo primero en La Moneda, con la posibilidad de un cambio de gabinete. Se ha rumoreado y se habló todo el fin de semana sobre esa posibilidad, de que el presidente lo estaba pensando. Él fue bien escueto al hablar de esa materia durante el fin de semana. En fin, es una posibilidad abierta. Y con Sebastián Rivas vamos a... Faltan 100 días ya para las elecciones en Estados Unidos, falta re poco. Así que con él vamos a estar desmenuzando las elecciones norteamericanas y nos va a contar sobre Biden y su primera decisión clave, que es nombrar su vicepresidente o vicepresidenta, porque al parecer tendría nombre de mujer la vicepresidenta que iría en el ticket de los demócratas en las próximas elecciones norteamericanas. 7:00 a.m, comencemos con los titulares.
El gobierno anunció que desde el jueves las AFP recibirán las solicitudes para retirar el 10% de los fondos de pensiones. El subsecretario de Previsión Social detalló que en una primera etapa las solicitudes solo podrán hacerse por internet y no está clara la fecha de la segunda etapa donde se va a permitir el retiro de manera presencial. El presidente Sebastián Piñera, de todas maneras, aseguró un proceso rápido, simple y seguro para este retiro del 10%. La vacuna contra el COVID-19 comenzará su ensayo en chilenos en septiembre. La dosis será aprobada en 3.000 a 5.000 trabajadores de la salud de distintos sexos y edad y todos en la región metropolitana. La convocatoria comenzaría en 2 semanas y ya se trabaja en protocolos éticos. Pese a los indicadores, la movilidad es la razón de que Santiago y Providencia sigan en cuarentena. Las comunas han disminuido sus tasas de casos activos, pero según las autoridades, controlar los viajes en las zonas es difícil. En tanto, Recoleta y Cerro Navia anunciaron que no van a acatar el plan de desconfinamiento. El CERVEL le pidió al gobierno y al Congreso regular el vacío legal y prohibir el aporte de empresas y del exterior al plebiscito. El texto plantea la necesidad de establecer explícitamente la prohibición del aporte de personas jurídicas con fines de lucro y los aportes de origen extranjero. La educación superior llegó a un registro histórico con 64.000 cupos vacantes en 2020. La matrícula del primer año cayó al nivel que tenía en 2010. En contraparte, los aranceles crecieron en promedio 7,5% este año. Y en noticias del mundo, Estados Unidos decretó el cierre de sus consulados de Chengdu en medio del aumento de las tensiones con China. Estamos decepcionados de la decisión del Partido Comunista Chino, señaló el país norteamericano a través de un comunicado. Y Australia registró un récord de casos de COVID-19 en la segunda oleada de contagios. El país totalizó 15.000 casos de coronavirus, una enfermedad que ha dejado ya 161 muertos en esta isla. 7:08 a.m.
Bueno, vamos al tema del retiro del 10% de las AFP. Está al parecer todo dispuesto y ordenado para que comience a ocurrir este proceso de forma ordenada. Se supone que el decreto será enviado a Contraloría y luego se publicaría en el Diario Oficial de aquí al jueves. Por lo cual, el jueves 30 de julio, las personas podrían comenzar a hacer su solicitud de retiro de fondos en la AFP. ¿Y cómo se va a hacer esto? Muy fácil, a través de las páginas web. Lo que hicieron las AFP durante todo este fin de semana y desde que ya más o menos se supo la aprobación de este proyecto, de esta reforma constitucional, es que actualizaron sus páginas web para hacerlas de alto tráfico, porque va a ser una enorme cantidad de personas las que van a querer entrar para hacer el trámite, que solo se va a poder hacer de forma online esta primera etapa. Es decir, solo se va a poder hacer la solicitud por internet. Luego, el segundo pago será de forma presencial, pero esta fecha ni siquiera se conoce todavía. Lo único claro es que a partir del jueves y por el plazo de un año se podrá hacer la solicitud para retirar el 10% de las AFPs con los plazos, digamos, y con la con los topes que están estipulados en la ley, que son, ustedes saben, un tope de 4,3 millones de pesos para los que tengan más de esa cantidad, como el 10% de sus ingresos, y un mínimo de 1 millón de pesos, que son 35 UF para aquellos que tengan la cantidad mínima. Solo se va a necesitar el RUT y el dígito que tiene el carnet de identidad, digamos, el dígito verificador. No se va a requerir la clave de la AFP, por lo cual no hay ninguna necesidad de contactar a su AFP antes de aquello, ni de ir a la sucursal. Eso es lo que más enfatizaron las autoridades, porque la idea es que este retiro de los ahorros no signifique un foco de contagios o de rebrotes. Ya se va a permitir el retiro de los ahorros, como yo les decía, durante un año. Tenemos un año para retirar esa plata. Así que es importante, decía el subsecretario de Previsión Social, que esto se haga en la medida de las necesidades. Es decir, si hay personas que no tienen una necesidad urgente de recurrir a sus fondos, se le pide que por favor esperen unos días para facilitar a las personas que sí tienen la necesidad lo puedan hacer de forma más expedita, porque dice que si todos los hacen al mismo tiempo, no va a haber sistema que aguante y se va a caer probablemente. Todas las páginas web no van a poder funcionar con la enorme cantidad de personas. Son 22 millones de transferencias las que se podrán hacer por hasta un máximo de 20 mil millones de dólares. Ese es el costo global que está involucrado en este retiro de fondos. Y evidentemente va a ser un proceso complejo que no va a estar exento de errores, pero de acuerdo a la autoridad, la idea es ir evitándolos en su mayoría, para ir corrigiéndoles también lo más rápidamente posible. Esa es como la información básica, el hecho de que va a ser online, que no hay que tener ninguna clave especial y que bastará con el RUT y el dígito verificador de su carnet de identidad para hacer el primer trámite, que será a partir del jueves, que es ingresar a su AFP y hacer una solicitud del retiro de fondos, para lo cual que tendrá que ser tramitada por la entidad en el plazo de 48 horas y luego tendrá 10 días para entregarle el dinero en la cuenta que usted estime conveniente. Así que vamos a ver y muy atento a todo lo que ocurra a partir del jueves en ese sentido.
Bueno, el presidente Sebastián Piñera habló respecto de esta situación. Él decía que puede asegurar que si bien la responsabilidad de la entrega de los recursos corresponde a las instituciones del sistema previsional, el gobierno, a través, por supuesto, de los diferentes ministerios que están a cargo, como Interior, Trabajo, entre otros, como el de Salud también, están participando con la Superintendencia de Pensiones y también con el Banco de Estado para tomar todas las medidas para poder garantizar un proceso que sea rápido, simple y también seguro en este sentido del retiro del 10%. Pero se enfocó principalmente el presidente, más allá de esta posibilidad de retirar el 10%, de una reforma al sistema previsional, que es lo que están enfocados de ahora en adelante, después de tener este traspié en el Congreso. Y él decía que es parte de su programa, es ir en adelante de esta reforma previsional, y es el compromiso que han tenido, y lo que buscan es que esta reforma eleve las pensiones de las personas a futuro, y es lo que están enfocados actualmente desde el gobierno. Así que, de alguna forma, destacan que va a ser un proceso seguro el retiro del 10%, pero que el foco del gobierno está puesto en lo que va a ser la reforma previsional a futuro.
Oye, ojo, que la AFP dice que tú haces la solicitud en tu página web, ¿no? Para saber que la AFP recibió tu solicitud, te tiene que mandar una notificación en 2 días hábiles, ¿ya? Enviándotela a tu correo electrónico, tu celular u cualquier otro medio que tú registraste en tu base de datos. Si la persona no ha solicitado ningún retiro de fondos y le llega de todas maneras una notificación, hay que llamar a la AFP, porque podría ser una estafa. Está muy fuerte la estafa en relación a esta materia, ¿ya? Donde están pidiendo información personal, o donde ya te dan poco menos que te dicen dónde le depositamos la plata y tiene que dar tu dato de cuenta, y al final eso son una estafa, así que eso no lo tiene que hacer. Y alguien podría estar intentando retirar su dinero si es que usted recibe esa notificación y usted no lo ha solicitado, así que es urgente que eso sí se contacte con la AFP. Se ha llamado evidentemente a no entregar ningún dato personal, y dejan claro una y otra vez que las administradoras nunca van a solicitar estos datos, ya que el proceso puede hacerse solo llenando el formulario previamente mencionado, así que nunca se va a pedir ni correo electrónico, ni datos personales, ni claves de ninguna naturaleza. El retiro, o sea, el pago del retiro, se podrá hacer en una cuenta bancaria, en una caja de compensación, en una cuenta 2 de la AFP o a través de un vale vista, lo que tiene que ser también decisión del titular de la cartera y perdón, del fondo. Y ¿cuánto es el dinero que cada persona pueda retirar? Cada persona podrá escoger en este mismo, en un formulario que va a tener, que va a ser el formulario que va a tener que rellenar el día jueves. ¿Cuánto es el dinero que quiere retirar? Siempre y cuando corresponda al 10% de los fondos que tiene acumulado en su AFP, con un mínimo de 1 millón y un máximo de 4,3 millones, como yo les comentaba. De esta manera, si una persona tiene un total de 1 millón, va a poder retirarlo todo, o menos de 1 millón, va a poder retirarlo todo. Y pueden acceder todas las personas que estén afiliadas a las AFP, ya sea por cotizaciones obligatorias o voluntarias, y también pueden acceder pensionados por retiro programado. Solo están excluidos quienes tengan rentas vitalicias. Así que esos son algunos de los datos que nos entregan hoy día en todos los diarios, que traen todo el mecanismo para cómo yo voy a poder cobrar este dinero y el plazo que tengo. 7:16.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, y vamos a otro tema muy, muy importante. Si queremos recuperar alguna cierta normalidad en algún minuto de nuestras vidas y no estar amenazados siempre por rebrotes, y se trata de la vacuna. Y resulta que hoy día La Tercera trae información de que el primer ensayo comenzaría en septiembre, y es el ensayo de la Universidad Católica y el Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, junto con el laboratorio chino Sinovac Biotech. Ya esta va a ser la primera prueba, que se va a entregar una dosis a entre 3.000 y 5.000 trabajadores de la salud de distinto sexo y edad de la región metropolitana, y que la convocatoria comenzaría en 2 semanas más, porque ya se está trabajando en los protocolos éticos, que es una de las situaciones que se solicitan aquí en Chile para poder hacer este tipo de estudios. Serían 3 ensayos lo que se realizarían en nuestro país, y uno de las personas que está involucrada es el famoso doctor Miguel O'Ryan, que ya hemos entrevistado varias veces, experto en esta pandemia. Dice que todo el proceso tarda 1 año, y esto es buena noticia, pero se puede comenzar a inocular a la población antes. Dice, para el estudio de la vacuna de la pandemia se tienen que hacer evaluaciones interinas. Y, por ejemplo, si a los 6 meses se comprueba que la vacuna hace una diferencia entre vacunados y no vacunados en cuanto a la protección, se sigue con el estudio, pero ya puede ser utilizada para avanzar en un registro de la vacuna para su uso. O sea, puede ser utilizada en población si se nota que aumenta la protección que te da la vacuna, aunque el estudio no esté totalmente completado. La persona que está haciendo el protocolo del ensayo se llama Marcela Potín, es pediatra infectóloga de la Universidad Católica, quien precisa que la inyección china será aprobada en trabajadores de la salud, pues son los más propensos a portar la infección, y que habrá criterios de edad y sexo, pero que no se considerarán condiciones genéticas. El ensayo se va a realizar en la región metropolitana, aunque están evaluando la inclusión de alguna otra región, y por normativa no se le paga a las personas. Los estudios clínicos, dice, en Chile son revisados por un comité de ética que incluye personal de la salud, gente de la comunidad, abogados e investigadores. Ellos analizan el protocolo, el documento de consentimiento informado, y buscan que se respeten los derechos de los voluntarios, hacen sugerencias y aprueban o rechazan el ensayo. Explican también de quienes van a realizar estas pruebas que el ensayo será... El ensayo en personas es considerada la fase 3 de pruebas de una vacuna, ¿ya? Donde se prueba su eficacia, no su seguridad. Esto es súper importante, ya que debe haber sido comprobada antes. Es decir, todos los voluntarios que se pongan la vacuna no corren riesgo, porque la vacuna esta ya pasó la fase 1, la fase 2, está en la fase 3, que es la... cuán eficaz es la vacuna en los seres humanos, pero no su seguridad. Eso ya está probado, por tanto los voluntarios no correrían ningún riesgo. Quieren hacer este trabajo de forma como un consorcio. De hecho, ya se estableció un consorcio de 8 universidades del país que van a participar de estos estudios, no solamente en Santiago, sino en regiones. Existen fondos privados comprometidos para el ensayo clínico. Entiendo que la CPC dio $2 millones y el gobierno también dispondrá de recursos públicos. Ayer el ministro Enrique París dijo que la DIPRES, la Dirección de Presupuesto, está estudiando el resto del financiamiento para estas vacunas, que entiendo que por lo menos por la Universidad Católica todavía requiere otros 4 millones de dólares para poder completar los estudios. Y además hay un comité liderado por el Ministerio de la Ciencia y que involucra también al Ministerio de Salud y Relaciones Exteriores, que va a supervisar los ensayos, no solamente en nuestro país, sino también a nivel internacional. Fíjate que Chile tiene una experiencia acumulada en ensayos clínicos de vacunas en sus tres fases. Yo no tenía idea, pero hemos evaluado vacunas y tratamientos contra el sincicial, contra la poliomielitis, el rotavirus, la influenza, el meningococo, la hepatitis A. Bueno, en fin, enorme cantidad de vacunas en donde hemos participado en los ensayos clínicos, y de hecho el mismo doctor O'Ryan participó en la vacuna contra el rotavirus, que fue probada en 2.000 lactantes chilenos, y una vacuna contra el meningococo serogrupo B, que fue probada en 1.200 adolescentes de la región metropolitana, y ambos ensayos fueron exitosos. El infectólogo explica que el ensayo de la vacuna a un grupo de personas se le da a un grupo de personas la dosis y a otro grupo se le inyecta un placebo, y los voluntarios no saben cuál es cuál, y después se toman sangre y se va contactando al paciente durante todo un año, constantemente, para ir viendo su evolución y viendo cuán puedan ser también los posibles efectos adversos, como dolores, hinchazón, fiebre o decaimiento. Y como ya les decía yo, todo este proceso dura aproximadamente un año. You can make a grown man cry if you ever said goodbye. 7 de la mañana con 21 minutos y estamos escuchando la nueva y última canción de Maroon 5, porque después de 3 años de su último álbum, Red Pill Blues, Maroon 5 lanzó un single que se llama Nobody's Love, y en su video la canción tiene un mensaje en contra de la guerra contra la marihuana en Estados Unidos, porque se ve al líder de la banda, Adam Levine, consumiendo marihuana, y al final un mensaje que dice que la aplicación agresiva de las leyes ante la posesión de marihuana atrapa innecesariamente a cientos de miles de personas en el sistema de justicia penal y desperdicia miles de millones de dólares de los contribuyentes. Polémica el mensaje de la canción de Maroon 5. Critica además el sesgo racial que tiene esta batalla en contra de la marihuana en su país. El video fue grabado en su totalidad con un iPhone y fue dirigido por David Dobkin, el mismo director de Sugar. Así que con Nobody's Love de Maroon 5 nos vamos a la pausa y a los comerciales de nuestros auspiciadores como Entel, porque cambia la mala vibra por la buena fibra. Contrata Entel Hogar. Contrata internet, hogar, fibra, Entel, para hacer todo lo que quieras. Planes desde 18.990. Revisa tu factibilidad en entel.cl. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con los infiltrados.
¿Aló? ¿Escuchan? ¡Aló! Ah, otra vez lo mismo.
Cambia la mala vibra por la buena fibra. Contrata internet hogar fibra Entel desde 18.990 pesos. Con velocidad a toda hora. Para que puedas hacer lo que quieras. Sé parte de la buena fibra de Entel. Revisa tu factibilidad en entel.cl. Entel.
Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BC y Visa puedes pagar sin contacto, desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti, porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCI, seamos diferentes.
Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Reorganización judicial? No es tarde para salvar su empresa. En LOT Abogados llevamos más de 20 años asesorando a compañías que se encuentran en complejos escenarios de insolvencia. Chile se ha visto fuertemente impactado con el estallido social y la crisis mundial por el coronavirus. Esto está afectando a miles de empresas, las cuales se encontrarán en el corto plazo en una compleja situación financiera. Un acuerdo de reorganización judicial tiene por objeto evitar la liquidación de su empresa mediante asesoría legal, económica y financiera. En LOT Abogados le damos la asesoría que permitirá asegurar la continuidad operacional de su compañía y proteger su patrimonio. Consultas online. Visite www.lot.cl o escríbanos a reorganización@lot.cl. www.duna.cl.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:24 y estamos tomando en contacto con nuestros infiltrados de hoy. Gloria Fagundes, editora general de La Tercera. ¿Cómo estás, Gloria?
Hola, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, muy bien también. ¿Buen fin de semana tuviste o trabajaste?
Sí, no, descansado, muy bien.
Bien movido el fin de semana. Estamos esperando el contacto de Sebastián Rivas, editor general de audiencia de La Tercera, pero estamos teniendo algunos problemas técnicos, así que en la medida que vamos conversando con Gloria, vamos a intentar terminar con aquella conexión. Gloria, estuvo movido, te dije yo, el fin de semana, porque de lo único que se habló fue de la posibilidad de un cambio de gabinete, ¿o no?
Así es, expectante más bien diría yo, porque movido hubo re poco movimiento concreto, me refiero.
Bueno, eso sí, porque... pero muchas declaraciones, hasta habló Evelyn Matthei, que es una de las principales candidatas, en fin.
Sí, una muy buena entrevista en todo caso que salió en La Tercera domingo ayer temprano.
Excelente sí. Entrevista, sí.
Vamos a hablar del compás de espera oficialista, porque que se quiera o no, y en el oficialismo, y con eso me refiero a Chile Vamos y al gobierno, hay una suerte de pausa. Esperando si habrá o no habrá cambio de gabinete. Y eso ha generado una suerte de parálisis en el gobierno y Chile Vamos, que claramente no es propia de una administración en un ritmo normal. ¿Qué pasa? Que de alguna manera todos entienden que la derrota en el Senado a propósito del tema del 10% y también el rechazo, esto pasa bien colado, pero sobre todo el rechazo al veto presidencial por el tema de los servicios básicos, amerita un cambio de gabinete. Esa es como la impresión general. Y entonces a la espera de una señal presidencial, porque en rigor es el presidente de la República el único que puede hacer el cambio de gabinete, hay una suerte de compás de espera. Fíjate que esto es súper decidor. Fíjate que el fin de semana nadie del gobierno dio una entrevista del equipo político, en un fin de semana muy noticioso y en el que uno esperaba o suponía que se iban a hacer ciertas reflexiones a propósito de la derrota, ¿no? Pero silencio, porque están todo en esta premisa de nadie se mueve porque si no, pues no salir en la foto, que es muy común en la víspera de un eventual cambio. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos hemos metido harto en esto. Aparte de las complejidades propias de un cambio de gabinete, en general a los presidentes, pero fíjate que a este presidente en particular, quienes lo conocen bien, dicen que le cuesta mucho hacer un cambio de gabinete. Y es una cosa que a mí nunca deja de sorprenderme, porque la verdad es que el presidente Piñera a veces se ve un tanto frío, ¿no? Como desconectado de emociones, como eso pragmático.
Dicen. Sí.
Pero fíjate que él tiene un vínculo muy especial con su equipo. Suele pensar que una salida de uno de ellos del gabinete implica también una derrota para él, que lo designó. Uh-huh. Y siempre está al tanto de las consideraciones, a veces que uno debería decir, bueno, ¿y por qué? Pero definitivamente más humana, de qué va a pasar con ello. Y una tónica de él, fíjate también, que ya lo hemos visto a lo largo de su primer y también segundo gobierno, es que suele ofrecerle algo. Nunca los deja así como en...
votando.
En banda, como se dice. Uh-huh. Todos, más allá de las circunstancias en las que salga, suele ofrecerle alguna alternativa.
Ahí perdimos a Gloria Fagundes, yo no la estoy escuchando. ¿Tenemos algún problema con Gloria? Vamos a tratar de corregir esa comunicación. Bueno, Gloria Fagundes nos estaba comentando sobre la situación que se vive en La Moneda en relación a este cambio de gabinete, este compás de espera, porque claro, ante la posibilidad de que haya un cambio de nombres al interior del gabinete del presidente Piñera, hay un compás de espera y hay una suerte de inmovilidad que denunciaban durante el fin de semana varios personeros en un minuto que es clave para la administración estar funcionando con toda la fuerza. Por eso es tan importante que el presidente tome su decisión, aunque algunos dicen que para él es tremendamente difícil deshacerse de su actual equipo de gobierno y que está en la duda, fuertemente en la duda de hacerlo o no. Hay opiniones de todo tipo en esta materia y algunos que dicen que el gabinete y sobre todo la conducción política, la que lleva el ministro Gonzalo Blumel, requiere de una persona que tenga más experiencia política, que tenga más años, que tenga mucha más, que haya pasado por el Congreso, por ejemplo, para poder coordinar la actividad y las votaciones allí, que tenga una mayor ascendencia sobre los parlamentarios y también una mayor ascendencia al interior de algunos de los partidos políticos, sobre todo los más grandes de la coalición, que son Renovación Nacional y la UDI, y no tanto Evópoli, partido al cual pertenece el ministro Blumel. Yo durante el fin de semana al menos escuché que las críticas no son personales en cuanto al ministro Blumel, sino que se le critica su gestión, su falta de experiencia y su falta de ascendencia sobre básicamente los parlamentarios de la coalición. El hecho de que...
Así es.
Ahí volvimos contigo, Gloria, te estaba reemplazando.
No sé en qué minuto me caí, pero hablábamos de las dificultades del presidente para hacer un cambio y tú apuntabas derechamente por qué algunos pretenden un cambio. Hay otros, sin embargo, que dicen que aquí no es un tema de elenco, es decir, aparte de que hay poco elenco, que sería un tema no menor, no es solo un tema de elenco, porque dicen que La Moneda, qué mejor que para ordenar un partido con el presidente de partido como Cristian Monquevet, y siempre se nos ha señalado que no hay mejor ministro para ordenar el Congreso que Claudio Alvarado.
Sí.
Entonces dicen que no hay un tema de elenco de los partidos, sino que más bien es un tema más profundo, que en rigor se requiere un nuevo trato general en el oficialismo, que incluya al presidente de la República, y que eso no se soluciona con un cambio de gabinete solamente. Yo el fin de semana hice una pregunta a quien considero es una de las personas que más conoce la cabeza del presidente, que ha trabajado muchísimos años con él, sobre la posibilidad de un cambio de gabinete, y me decía 50-50. Entonces es una cosa que vamos a estar pendiente, porque eso sí lo quiero decir con claridad, mientras no hay una señal en un sentido u otro, es decir, que no va a haber cambio o derechamente se realiza el cambio, esto va a estar en una parálisis compleja. Porque nadie quiere hacer mucho, a la espera de qué va a pasar. Fíjate que las señales del presidente en los últimos días han sido... ¿Cómo uno podría interpretarlas? Por ejemplo, ayer se le preguntó directamente lo que va a ser un sino de sus actividades si esto no lo resuelve. Siempre la primera pregunta va a ser, ¿y qué pasa con el cambio de gabinete? Ayer él contestó que sus ministros están trabajando con un grado de compromiso y entrega que valoro y agradezco, lo que se entiende como un espaldarazo. Más sutil fue que en esa pauta, que era de bombero, nombró a un tatarabuelo del ministro Blumel, Enrique MacGyver, destacando sus cualidades. Y fíjate que, no recuerdo si fue el viernes, debe haber sido el viernes, cuando se le pregunta por la derrota en el Congreso, él plantea algo así como que no es una derrota pelear por lo mejor para Chile. Esas son señales que uno podría entender respecto de que está bien pensando más en otra cosa, más que en rigor, en un cambio de gabinete. Pero uno nunca sabe lo que pasa en las cabezas de los presidentes. Entonces, como te decía, yo pregunté a gente que conozco, que le atribuyo cierta muy buena capacidad de anticiparse a las decisiones presidenciales, y me dice que 50-50.
O sea,
así que...
Aunque dicen que esto tendría que ocurrir de aquí a...
Al viernes.
Al viernes, ¿o no?
Claro, porque el viernes está la cuenta presidencial.
Está la cuenta presidencial.
Y si no despeja este tema, probablemente todas las entrevistas que es un tradición dar van a estar centradas en esto. Entonces, retomar el control de la agenda va a ser demasiado difícil si no hace un despeje rápido de esta temática.
Y todavía quedan dos años de gobierno.
Porque hay que estar nervioso. ¿Ah?
Y todavía queda mucho de gobierno.
Todavía queda mucho de gobierno, pero es consenso que este gobierno tiene que hacer algo profundo, sí, rápido, para retomar la iniciativa.
Oye, ¿alguna novedad así rapidito antes de ir con el Seba en relación a esa comparecencia del presidente del viernes? ¿Se sabe cómo va a ser, en fin?
sobre el tema de la cuenta pública, bueno, pero sí. Es que el tenor de ese discurso tiene que estar muy enfocado en qué pasa también con su equipo. En general va a ser, se dice, una cuenta pública de vuelta de página, en el fondo una suerte sí. De abrir una nueva etapa para los 19 meses que se le vienen. Así es.
Perfecto. Muchas gracias, Gloria. Vamos con el Sebas. Buenos días, Sebas.
Muy buenos días.
¿Cómo estás? Bien. Nos vas a hablar de la elección americana porque ya falta poco tiempo, faltan 100 días, ¿no?
¿Sabes qué? Es de las cosas como... Quizás uno nota más el impacto de este año extraño del coronavirus. Sí. En un año común y corriente probablemente hubiéramos estado hablando muchísimo de las elecciones. Es una elección crucial donde las haya por el factor de Donald Trump. Y sin embargo, quedan 99 días para las elecciones y quizás el gran éxito de Joe Biden hasta ahora ha sido que de las elecciones estadounidenses no se habla mucho. Pasaron, a ver, Joe Biden lleva prácticamente 4 meses y medio como el nominado demócrata y prácticamente no ha dado entrevistas en ese plazo, ha mantenido, de hecho en Estados Unidos se comenta mucho que tiene una estrategia, le dicen la estrategia del sótano, que es que no ha aparecido, porque toda la luz, todos los análisis y todos los grandes actos están expuestos por el lado de Donald Trump. La elección hasta ahora se está convirtiendo en un referéndum sobre si Donald Trump sigue o no. Y ese es un escenario que a Biden y a su equipo le acomoda bastante. Por lo tanto, lo que han tratado de hacer es minimizar la cantidad de exposiciones y minimizar también las acciones que toma. Pero los tiempos se acortan, no hay plazo que no se cumpla. Y Joe Biden tomó un compromiso allá por el 15 de marzo, en el último debate que tuvo con Bernie Sanders, donde le preguntaron, ok, ¿y qué va a hacer usted cuando nomina a su vicepresidente? Que es el compañero de fórmula de... En Estados Unidos tú tienes que ir siempre con un vicepresidente en la fórmula presidencial, y eso desde hace por lo menos unos 70 años lo nomina quien es el candidato a presidente, esa es como la tradición, y él se comprometió que iba a nominar a una mujer. Luego se comprometió a que iba a dar a conocer a su nominado vicepresidente antes del 1 de agosto, y resulta que esta semana se cumple el plazo, y hay cerca de 10 personas, entre 10 a 12 personas que están siendo consideradas para el cargo, un cargo que además, en este caso, tiene un cierto aspecto, digamos, de importancia especial, porque se considera que Joe Biden, por la avanzada edad que tiene, tiene 70 y, vamos, podría asumir con 77, 78 años, incluso hay quienes dicen que podría comprometerse a ser un presidente de un solo término, de un solo periodo. Por lo tanto, la figura que esté ahí sustentándolo tiene bastantes expectativas, por lo menos hacia el futuro, en caso de que Joe Biden gane, de ser quien continúe con el legado del Partido Demócrata hacia adelante. Como te decía, de las 10 personas, 12 personas que se están comentando, todas, por supuesto, son mujeres, y hay diferentes factores en la historia moderna de la elección del vicepresidente que juegan para que tú elijas a una figura u otra. Hay un factor que yo te diría que es como el principal, que es que el vicepresidente te aporte en el esquema del denominado colegio electoral estadounidense, es decir, sí. Que el vicepresidente te ayude en ganar algún estado específico que puede ser más complejo, que puede estar ahí en la pelea. Por ejemplo, a ver, uno se olvida, pero para la elección de 2016, Hillary Clinton eligió a Tim Kaine. ¿Quién era Tim Kaine? Tim Kaine era un senador, no de demasiado alto perfil del Partido Demócrata, pero que había sido gobernador de Virginia, que tenía una ascendencia sobre ese estado que se consideraba que iba a ser uno de los estados peleados. Y en el escenario donde Hillary Clinton perdió muchos estados que se le daban prácticamente en el bolsillo, Virginia lo ganó. Y lo ganó por un margen que se le atribuía a que Kaine tenía muy buenas bases en el estado. Entonces, el primer y gran objetivo con una nominación del vicepresidente es tratar de ver si es que uno se puede llevar un estado adicional o un estado extra en ese esquema. Hay quienes dicen, por ejemplo, que esto podría impulsar a Joe Biden a elegir algunas figuras que son quizás más desconocidas a nivel global, pero que sí. Tienen, por ejemplo, mucha influencia en estados como Georgia. Georgia es uno de los estados que Hillary Clinton trató de poner en juego, que perdió por un margen de 5% contra Donald Trump, pero que en el fondo eso era muy bueno porque es un estado que tradicionalmente ha votado por los republicanos, y que este año en particular además tiene varias carreras senatoriales. Entonces hay quienes dicen, bueno, ¿qué pasa si tratamos de poner en juego Georgia? Ahí hay dos cartas que salen. Una es Stacey Abrams. Stacey Abrams es una candidata al Senado que perdió la última elección, pero que dio una pelea casi voto a voto hasta el final y que tiene un ascendente muy potente en términos de los sectores más jóvenes del Partido Demócrata y que además es afroamericana, que es algo que pareciera en este minuto también que podría ser una combinación importante para Biden, tratar de elegir una mujer de raza negra para que sea su vicepresidenta. Y si no es ella, fíjate, hay una persona que ha ganado cierta prominencia en el último tiempo, que es la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms. Ella dio un discurso muy impresionante.
También es afroamericana.
También afroamericana, y dio un discurso muy impresionante en medio de las protestas por la muerte de George Floyd, cuando varias ciudades estaban en un minuto muy tenso y donde, de hecho, en Atlanta habían saqueos. Ella sale a decir, esto no es lo que hubiera querido Martin Luther King, yo soy una madre de hijos afroamericanos. Y créanme que hoy día no tendría que estar ningún hijo mío en la calle porque es peligroso. En el fondo, esto no es protesta, es básicamente vandalismo. Y jugó un rol de contención muy relevante en ese aspecto. Y además tiene un elemento que es bastante particular. Atlanta, dentro de todo, hasta el minuto no lo ha hecho mal con el coronavirus. Incluso pese a que la propia alcaldesa tiene coronavirus, lo informó hace un tiempo. Por lo tanto, también podría entrar con este otro factor X del año, digamos, de que es esta enfermedad, como un elemento adicional. Hay quienes dicen también, Mónica Pérez, por otro lado, que lo importante es que la selección energice a las bases del partido, que sea una figura carismática y que también tenga llegada con los donantes, que siempre son importantes para la campaña. Y en ese sentido, por ejemplo, se menciona la figura de Elizabeth Warren. Elizabeth Warren es una de las candidatas que llegó casi hasta el final en esta pelea de primeras que finalmente enfrentó a Biden con Bernie Sanders en la última recta de la campaña.
Sí.
Y ella tiene un perfil progresista, es súper, súper, súper criada por las bases.
Pero
y
no
podría
es
ser.
No es afroamericana.
Pero no es afroamericana. Y por otra parte también, quizás es demasiado progresista. Para un minuto donde, Biden está mucho más cómodo siendo moderado, es probable que en otro escenario hubiera tenido que salir a buscar los votos progresistas, pero hoy día todas las encuestas lo que muestran es que el sector progresista, a partir del mal manejo que hizo Trump, está bastante volcado. Entonces, quizás no lo necesita tanto. Y ahí aparece la figura que hoy día es la favorita incluso en las apuestas. Tú sabes que en Estados Unidos es muy típico que todo tiene apuestas. La favorita en las apuestas, que paga hoy día en la casa de apuestas Ladbrokes 1.25 por cada peso que tú ingresas, es Kamala Harris. Kamala Harris es senadora por California, tiene un perfil bastante moderado, tiene además un récord ella estuvo primero en el área más judicial, luego llegó al Senado. Es una extraordinaria oradora y se ha comentado que ella podría ser un muy buen tándem porque además tiene muy buena llegada de nuevo, también con las bases demócratas, tiene muy buena llegada con los donantes. Ella es hoy día la carta que dicen más segura. Si, de fondo, si uno apostara, probablemente apostaría por Kamala Harris. ¿Cuál es el único pero? Que Kamala Harris, de hecho, le propinó a Joe Biden uno de los momentos más complejos de su propia campaña electoral, porque cuando ella estaba en la carrera, le recordó en varios puntos y en varios aspectos de un debate que él había tenido comportamientos hacia atrás políticos que no eran tan proclives a los afroamericanos. Entonces, hay no te digo que hay cierta tensión en lo personal, sino que, en el fondo, también una de las grandes características de los vicepresidentes es que ojalá te tienen que sumar, pero si no te suman, no te tienen que restar. Y esto podría ser un elemento que complicará a Joe Biden. ¿Qué otros nombres andan dando vuelta para ir rápido?
Cerrando, porque tenemos que cerrar ya, Sebastián.
Por ejemplo, está Susan Rice, que es ex representante ante la ONU, pero que es una figura muy prominente, con mucho pedigrí dentro del Partido Demócrata, pero que dicen quienes conocen el tema que quizás pierde un poquito de expectativa porque es muy asociada a Hillary Clinton y todavía eso es complejo en términos de los votantes. Hay algunas representantes como Karen Bass o Val Demings que han ganado durante los últimos meses perfil alto por las, incluso por el impeachment a Donald Trump. Ambas son afroamericanas, ambas están dentro de del grupo que la gente Biden ha confirmado que se está vetando. Ellas también podrían estar, y alguien dice en último punto, podría ser una gobernadora. Si es una gobernadora, está Gretchen Whitmer, gobernadora de Michigan, un estado que está en juego en este minuto. Michelle Lujan Grisham, que es de Nuevo México y que tiene ascendencia con un grupo clave también, que son los latinos. O, en último punto, podría ser también Tammy Duckworth, que es senadora por Illinois y que tiene un perfil muy atractivo porque ella es veterana de guerra. De hecho, ella perdió sus dos piernas en la guerra de Irak. Y en el último tiempo ha estado muy bajo ataque de los sectores más conservadores. Ha ganado cierta prominencia a nivel nacional. Una de ellas debiera ser nominada. Lo más probable es que fuera presentada este sábado. Y vamos a estar atentos para ver quién va a ser ahí la compañera de fórmula de Joe Biden en esta carrera, donde, no, le llegó el tiempo de hacer los movimientos al candidato demócrata. No hay plazo que no se cumpla. Y estamos ya en la recta tierra derecha para las elecciones.
Muy bien. Muchas gracias, Sebastián Rivas. Veo que todas las candidatas son mujeres, así que las posibilidades de un vicepresidente hombre son bastante escasas. Vamos a estar atentos a lo que ocurra este sábado. Muchas gracias, Gloria Faundi. Muchas gracias, Sebastián Rivas. Nosotros nos vamos a la pausa rápidamente con los consejos de nuestros auspiciadores, porque ahora con las tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o con el Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces, acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas Advantage. Qué mejor, BCI, seamos diferentes. Y si aún tienes que salir a cobrar tu pensión, AFP Capital te ayuda. Llama al 666-00900 para que recibas tu pensión en una cuenta bancaria sin salir de tu casa. AFP Capital, en línea contigo. Pausa y regresamos de inmediato con el fiscal Héctor Barros, fiscal regional metropolitano sur, que está a cargo de la formalización de Mónica Caballero y Francisco de Solar, los dos implicados en el caso Bombas. Ya regresamos.
¿Sabes cuál es la manera más simple de conocer cuánto tienes ahorrado en AFP Capital? Ingresa con tu clave en afpcapital.cl y conoce tus ahorros entre muchas otras alternativas de forma simple y segura sin salir de casa. Y si aún no tienes clave, recíbela fácilmente en tu celular a través de un SMS, por email o respondiendo simples preguntas en afpcapital.cl. Obtén ahora tu clave y accede a toda tu información. AFP Capital, en línea contigo.
Tener un auto nunca fue tan fácil. Con Smarty Card manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patente, seguro y permiso de circulación.
Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart. Maneja Smarty Card. By Salfa.
La Universidad Diego Portales pone a disposición todo su material digital, alrededor de 500 conferencias, podcasts, documentos literarios, revistas, cerca de 10.000 fotografías de colecciones, entre otros. Más información en culturadigital.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Estás en Duna en Punto, con Mónica Pérez.
7:47 ya estamos al contacto telefónico con el fiscal Héctor Barro. Fiscal, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mónica. Bueno, muy buenos días a los auditores de su radio también.
Muchas gracias. Fiscal, ayer vimos algunos de los fragmentos de lo que fue esta formalización de Mónica Caballero y Francisco Solar. Se veían abundantes pruebas, pero yo quería preguntarle precisamente de aquello. ¿Cuáles son las pruebas que implican a estas dos personas en los atentados terroristas que ocurrieron, o atentados, no le quiero poner el adjetivo terrorista, los atentados que ocurrieron aquí en Chile el año pasado?
A ver, es una multiplicidad de antecedentes que fueron exhibidos en la audiencia de formalización que tuvimos el día viernes y que culminamos el día sábado en la madrugada. Uh-huh. Y son básicamente medios de prueba que tienen que ver con filmaciones, videos y pruebas biológicas que nos llevan a nosotros a concluir la participación clara y determinada de estas dos personas en la comisión de los hechos. Ahora, para ser claro, en el caso de Francisco Solar, en la colocación o envío de 4 artefactos explosivos, y en el caso de Mónica Caballero, en el caso de 2 artefactos explosivos, que fueron los que fueron colocados en la empresa Tánica en Vitacura.
Ya, y esas pruebas, porque yo escuchaba los descargos de la abogada defensora de Mónica Caballero y decía que no hay pruebas genéticas de ella en esas bombas. ¿Encontraron material genético de ella?
En el caso de ella estamos todavía nosotros, tenemos perfiles genéticos no determinados todavía, tenemos el perfil genético determinado de Francisco Solar, pero falta aún seguir avanzando en eso. Ahora, ¿ya? A nosotros en lo personal, créame, no nos preocupa las alegaciones de la defensa, de ambas defensas, porque son obviamente las actividades que ellos tienen que realizar como defensores. Sería muy extraño que se quedaran en silencio en una audiencia y no pudieran alegar nada. Pero en lo personal no nos preocupa porque el estándar, si usted se fija, el estándar del que estamos hablando nosotros es prueba biológica para todos, ¿vale? Es decir, en este país el mínimo de las personas serían condenados por un delito si todos tuvieran prueba biológica. En el caso de ella, la inculpa claramente una fotografía, o sea, filmación, perdón, de una cámara donde ellos ingresan el día anterior a ocultarse para efecto de no ser descubierto el día siguiente colocando el artefacto, donde la cámara la muestra a un metro de distancia. Entonces, no tiene ninguna posibilidad de desconocer que la persona que aparece disfrazada, incluso llegando al hotel y después retirándose del hotel con la bomba, ambos, no sea ella.
Y por otro lado, uno ve las imágenes y se ven dos personas disfrazadas, pero no se, uno estima que pueden ser ellos, pero ¿ustedes hicieron algún tipo de peritaje especial para determinar que eran ellos por los rasgos faciales? No sé cómo se hace en la investigación.
Exactamente, nosotros tenemos una multiplicidad de peritajes y entre ellos el peritaje de los rostros de ella, que son peritos antropólogos, los que del Servicio Médico Legal en este caso, que hicieron esas pericias, donde ella tiene además características que son inconfundibles, la utilización o la apertura que tiene en una aleta de las narices por un piercing que utiliza, la forma de la cara angulosa y también los lunares que ella tiene en el cuello y los tatuajes. Y créame que nosotros lo que mostramos ese día en una audiencia que duró más de 7 horas es un resumido de la cantidad de imágenes que hay respecto a los trayectos que ellos toman. Y los trayectos están claramente establecidos, tanto los de ida como los de vuelta, con un punto en común que a nosotros nos llevó a relacionar los artefactos explosivos, además del año 2019, los enviados el día 24 de julio por Solar, donde ellos confluyen en Buchev con Íñiguez en una calle ahí en el centro. Concluyen, o sea, salen y regresan a ese mismo domicilio en ambos artefactos explosivos. Y ahí comienza la línea investigativa y después tenemos las imágenes de su rostro claramente en el hotel y también en los trayectos.
Fiscal, ellos están acusados de 4 delitos, de 4 bombas, ¿no? Que son las 2 que se producen en el edificio este en Vitacura, en el Café Cant, sí. Una que le llega al exministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y otra que se lleva a la comisaría, a la 54 comisaría, ¿no?, de Huechuraba.
Así es.
Ya. Así es. Eso, ¿por qué eligieron esos objetivos? ¿Saben ustedes?
A ver, en el caso de los dos primeros atentados, uno es básicamente en contra de la policía en general, en contra de Carabineros, el que mandan la elección de la persona, del comisario. No lo tenemos claro si es una elección personal y es difícil porque él nunca se vinculó con alguna investigación con él anterior o por algún hecho en particular, sino que básicamente por lo que simboliza una unidad policial como a la que le mandaron el artefacto explosivo. Y en el caso de Hinzpeter puede haber alguna motivación por los procesos anteriores que se vivieron respecto a ello.
Pero el caso Bomba 1.
Claro, pero como ellos no han declarado, y probablemente no lo van a hacer, es imposible entrar en la mente de ellos a saber las razones personales que tuvieron.
Ya, y ellos son...
En el caso, perdón, de la empresa Tánica, de acuerdo a los comunicados que ellos mandan, es concretamente para atacar a los poderosos, las grandes empresas, el capital, y también, de acuerdo al comunicado que aparece en las páginas de contrainformación que se envían días posteriores, es con la finalidad de que la segunda bomba que explota con una diferencia como de 20 y tantos minutos, el día 27 de febrero, está destinada a que en ese lugar estuviera trabajando el golpe y le explotara a los funcionarios de Carabineros.
Perfecto. ¿Son parte ellos de una organización mayor? ¿Podrían ser parte ellos de una organización mayor? ¿Trabajan solos? ¿De dónde consiguieron, por ejemplo, la dinamita, que es uno de los elementos más más fuertes que le envían en la bomba al exministro Hinzpeter?
Nosotros no hemos establecido que ellos sean parte de una organización mayor. Yo, la verdad, que he sido súper objetivo en términos, hemos sido súper responsables en términos de no hablar de cosas que no tenemos. Y por eso cuando yo digo que tenemos prueba sólida, es porque nosotros estimamos que tenemos una prueba sólida. Uh-huh. Pero de hablar de organizaciones, no. Nosotros en este caso, y aquí está, yo creo, el mérito de esta investigación, que fue muy bien realizada por Carabineros, una investigación muy fina. Nosotros no llegamos a ellos porque ellos son Mónica Caballero y Francisco Solar. Nosotros llegamos a ellos porque la prueba nos indicó que eran estas dos personas en particular. La prueba genética y la prueba de imágenes de cámara. Y después dirigimos la investigación en contra de personas determinadas. Primero, solo trabajamos con evidencia, con mucha evidencia, día y noche los funcionarios policiales buscando cámara hasta llegar a los autores. Y los autores resultaron ser ellos. Si ellos forman parte o no de otra organización, nosotros no lo tenemos establecido al día de hoy. Y la adquisición de estos explosivos es, bueno, esto funciona en un submundo, digamos, en la delincuencia, donde efectivamente siempre se habla de que hay explosivos en algunas partes, a veces se habla de que son explosivos que se adquieren ilegalmente de algunas empresas mineras, pero no es posible rastrearla de acuerdo a lo que nosotros hemos podido hacer en la investigación.
No es posible.
No es posible rastrearla.
El tema es el siguiente, para todo esto se requiere dinero, porque también para comprar estos insumos, sobre todo en el mercado negro, se requiere dinero para mantenerse, y al parecer estas dos personas no trabajan. Entiendo que Mónica vende mermelada y él hace algunos trabajos esporádicos. ¿Quién los financia a estas personas?
A ver, tengo entendido que, bueno, eso no es tanto, en este caso el punto no es tan interesante desde el punto de vista investigativo, uh-huh. Pero de acuerdo a la información que tenemos, porque estas no son personas que nosotros las encontramos la semana pasada y las detuvimos la misma semana, estas son personas que venimos que nosotros pudimos establecer, ya que tenían participación a partir de fines de abril, principio de mayo, y ahí ya se dirigió la investigación en contra de ellos, por lo tanto hubo mucha diligencia y seguimiento en todo ese periodo. Y lo que pudimos establecer es que en el caso de él realizaba labores esporádicas para algunas ONG, repartiendo algunas cajas de alimentos, y por eso se le pagaba, creo, 20.000 pesos diarios aproximadamente. Pero también, al parecer, de acuerdo a lo que informa la policía, tienen alguna ayuda familiar para poder mantenerse.
Ya, pero para comprar los insumos que requiere hacer una bomba, no sé si es el punto, porque también el quien financia este tipo de actividades también, no sé si en algún minuto van a ser parte de la investigación, si les va a interesar a ustedes.
Lo que pasa es que en el caso de la confección de los artefactos explosivos, no es caro confeccionar un artefacto explosivo. Si usted me pregunta, en el caso de la primera bomba, la que explotó dentro de la 54 con una serie de carabineros, esa bomba estaba confeccionada con pólvora negra, que es una pólvora artesanal que ellos mismos confeccionan. Por lo tanto, no es caro conseguirse en los supermercados los elementos que se requieran. Yeah. Y en la segunda bomba, ahí lo más llamativo y lo más caro es tiene que ver con la dinamita. Pero lo más relevante de esto, más que es la confección y el costo de la bomba, es la sofisticación del artefacto explosivo. Y ahí hay que poner atención, porque nosotros lo planteamos en la audiencia ese día y por eso nos dimos el tiempo de alargarla a lo mejor un poco más, mostrando el recorrido que tienen estos artefactos, donde en ese recorrido quedaron expuestos una serie de trabajadores de correo, de los edificios en los conserjes, las personas que trabajan en los edificios, los ascensoristas, etcétera. Porque esa bomba fue mandada a las por correo el día 24 de julio y recién el día 25 es donde explotan, cuando llegan la 54 a su destinatario, y la otra logramos afortunadamente desactivarla, atendido a que se hizo la diligencia inmediata de saber si ese artefacto que explotó en la 54 era el único artefacto que se había enviado. Y ahí logramos determinar que había un segundo artefacto que iba destinado a don Rodrigo Ginspeter, y logramos neutralizarla desde ese punto de vista.
Ahora, es curioso que hayan cometido el error de poner el mismo remitente en ambas bombas, ¿no? Porque si usted dice que hicieron un plan bien sofisticado, ¿qué errores cometieron y si le llamaron cuál fue el más decidor, el más importante?
Yo creo que ellos no cometieron ningún error. Yo quiero hablar en el fondo de la capacidad investigativa que tuvo en este caso la policía con la fiscalía. Porque si usted analiza los dos hechos en particular, no los puede conectar a la primera. Si ellos no hubiesen pasado por el hotel, por ejemplo, Tropical, el día anterior a ir a colocar la bomba, o sea, en realidad pasan por el hotel para efecto de desvincular el hecho de la colocación, porque llegan caracterizados y se van caracterizados de otra manera, pero si ellos no hubiésemos tenido esa imagen que nos llevara también a retroceder más en el tiempo y encontrarnos con que ellos parten en calle Buchef con Íñiguez, ahí en la comuna de Santiago, no habríamos tenido forma de vincularlo con el hecho de Francisco Solar del año anterior. ¿Y por qué? Porque no hay conexión entre un hecho y otro si uno solo se atiende a lo que es el artefacto explosivo en sí mismo. Pero lo que hace la policía es retroceder y seguir la línea desde cómo llegan a la empresa Tánica, y vamos en el tiempo hacia atrás hasta llegar el día anterior, donde los vemos abordando en Buchef con Íñiguez, que era el mismo lugar, la misma calle, el mismo paradero donde Francisco Solar el día 24 de julio del año 2019 había llegado a desprenderse de su ropa, desde la cual además nosotros logramos obtener perfil genético. Y tenemos perfil genético no solo respecto de él en la ropa que se desprendió y que utilizó para llevar las bombas al correo, ahí en calle Buchef con Íñiguez, sino que además tenemos perfil genético en la bomba desactivada en el caso de la oficina de don Rodrigo Ginspeter, y también hay perfiles genéticos que tenemos que trabajar en la bomba de Tánica.
Muy bien. Muchas gracias, fiscal. Se nos pasó el tiempo volando. Ya son las 8 de la mañana en punto. Te tenemos que dejar y muchas gracias por la información que nos dio y ojalá que le vaya muy bien con su trabajo en la persecución de este caso.
Igualmente. Muy buen día y muchas gracias.
Muchas gracias. El fiscal Héctor Barros, el fiscal que está a cargo de la investigación en el caso de las 4 artefactos explosivos puestos por Mónica Caballero y Francisco Solar. Nosotros nos vamos, les recordamos como siempre que todos nuestros contenidos quedan disponibles en duna.cl. A continuación las noticias y después hablemos en off. Que tenga una excelente jornada. Muy buenos días.